Estamos ante el tema 4 del módulo Promoción de la Salud y Atención o Apoyo Psicológico al Paciente. Este tema se titula Afrontamiento de la Enfermedad y vamos a trabajar varios módulos, en concreto son 4 módulos, o 4 bloques de contenidos. El primero de ellos se titula Desequilibrio en el organismo. Aquí vamos a, como ocurre en todos los temarios al inicio de contenido, a conocer la definición de enfermedad como la respuesta del organismo frente a alteraciones que afectan al equilibrio de la persona y que produce un desvío no beneficioso. También en este apartado, se enumeran las tipologías de la enfermedad dependiendo de un criterio de clasificación, como puede ser según su duración. Nos encontramos con enfermedades agudas y también crónicas. Según el componente afectado, puede estar en la biología o la somática, lo mental o psicológico y social. Según el aparato afectado, pues podemos tener un tipo de enfermedad, aparato digestivo, respiratorio, cardiovascular, etc. Según la causa, puede ser una causa infecciosa de enfermedad o una carencial debido al metabolismo, genética y también puede ser profesional. Otro criterio de clasificación según la lesión, pues nos encontramos con el tipo de enfermedad puede ser inflamatoria, neoplásica, degenerativa y según el momento en el que se origine, pues puede ser congénita o adquirida después de nacer el individuo. Tenemos también la definición en este mismo apartado de desequilibrio en el organismo del proceso de enfermedad. Hay un proceso, es el desarrollo propio de la enfermedad desde que se inicia hasta que termina y los pasos que se van dando ante ella. Por tanto, tenemos un esquema donde podemos contemplar lo que sería el proceso de enfermedad con la etapa inicial, donde hay una fase de dolencia, parece un dolor, una sintomatología. A continuación se da una validación personal, hay ya una recogida de datos y personalmente el individuo acepta que algo está ocurriendo por esos signos o síntomas, la validación del entorno también comunicará a su entorno más inmediato lo que le sucede y el entorno o esas relaciones familiares pues conoce de ese dolor, de esa patología e inmediatamente se busca asistencia sanitaria. En la etapa final también hay unas fases, la fase de estado, que sería concretamente todo lo que es el proceso de curación y de tratamientos terapéuticos. A continuación, una rehabilitación o convalecencia en el individuo también, para salir ya como fase final de todo lo que sería este proceso con la recuperación y la curación de la enfermedad. En el bloque segundo de contenidos, se titula El enfermo ante la enfermedad, vamos a conocer los tipos de enfermos que nos podemos encontrar, los tipos de pacientes. Hay enfermos centrados en la enfermedad. Tenemos aquí una tabla donde aparece aquellos que podemos tipificarlos como tipos de enfermos. Como digo, unos centrados en la enfermedad son aquellos que inmediatamente buscan todas las ayudas técnicas posibles. Por ejemplo, pues un enfermo diagnosticado con tumor, con cáncer, que solicita información de todos los posibles tratamientos que existen, que podrían ser adecuados para su patología y también, bueno, pues saber, conocer cuál es el pronóstico, ¿no?, de la enfermedad, en qué fase está. Además tenemos los enfermos lo que serían centrados en sus pensamientos, se limitan, son los cognitivos, se denominan, se limitan a los pensamientos, de modo que se dedican a esperar que las cosas cambien y son más racionales. Por tanto, un ejemplo sería si existe un problema de movilidad en un enfermo, la dificultad, aceptar la limitación que conlleva y, como digo, buscar un lado racional, ¿no?, de la enfermedad. Luego tenemos también otro tipo de enfermos, se llaman activos, que intervienen de manera muy directa en el proceso de tratamiento, de curación, para disminuir el problema. Por ejemplo, podemos encontrar con un enfermo paciente obeso que quiere controlar la dieta, hacer ejercicio, se lo toma a pecho. Y luego también los atencionales, que son enfermos que atienden a los síntomas que presenta la enfermedad y pues intentan de alguna forma apaciguar, que desaparezca el dolor, haciendo el autocuidado, ¿no? Por ejemplo, puede darse un masaje en una zona dolorida, una lumbalgia, por ejemplo, o un esguince. Son los atencionales, se titula. Además, tenemos aquellos que están centrados en la emoción, pues son enfermos que dirigen más su atención a controlar las emociones, sobre todo aspectos como la depresión o la ansiedad. Y bueno, pues se pueden dar ejemplos como personas con tumor o cáncer que hablan del miedo, la preocupación que tienen. Entonces estarían catalogados dentro de los más emocionales, exteriorizan, ¿no? Los conductuales siguen conducta buscando soluciones. Y modificarán conductas también, por ejemplo, personas que tienen limitada su movilidad y toman medidas para poder desplazarse, buscando recursos de apoyo, por ejemplo. Otros que son pasivos, frente a los activos que hemos dicho antes, que se limitan a evitar las consecuencias desagradables y, por tanto, poner un parche, en definitiva. Por ejemplo, el caso de un obeso, que solo toma pastillas para adelgazar, pero no hace ejercicio ni tiene una dieta equilibrada. Y por último, aquellos enfermos se llaman evitativos porque evitan pensar y actuar ante la enfermedad e intentan distraerse con otras cosas. Esos serían los 8 tipos de enfermedades y la tipificados, ¿vale? Pasamos al segundo bloque de contenidos. Se titula El enfermo ya ante la enfermedad. Y como vemos en el siguiente esquema, las maneras de afrontar la enfermedad. Pues se puede adaptar a la ayuda, intentando disminuir el malestar del individuo. Por tanto, sería una manera de afrontar la enfermedad adaptativa. En este caso, pues me voy a encontrar con la utilización de estrategias activas, buscando soluciones, información y por ello intentando, pues, no caer en una depresión, por ejemplo, como resultado, ¿no? Y luego también pueden darse casos de técnicas de distracción de la molestia, efectiva si el malestar no es muy intenso, intentar distraer el dolor con otra actividad. Eso serían, como digo, maneras adaptativas que ayudan a disminuir el malestar. Como digo, estrategias activas, donde se buscan rápidamente las soluciones y pues se acepta lo que ocurre. Y otras que serían las que el paciente pues tiende a la distracción, a intentar camuflar, ¿no?, el dolor, siempre y cuando no sea muy intenso, claro. Luego tenemos otra manera de afrontar la enfermedad, que son procesos no adaptativos, no ayudan y empeoran en total, en definitiva, la calidad de vida. Por ejemplo, el enfermo se siente culpable o culpabiliza, ¿no?, a los que tienen alrededor. Tiende también a catastrofizar, es decir, me voy a morir, no tengo cura, este tratamiento no es válido y no se adaptan, por tanto, a ese afrontamiento de la enfermedad. Otros también que intentan manipular su situación, son enfermos complicados, otros que llaman la atención y están continuamente dependiendo, pierden la autonomía que tenían anteriormente. Igualmente también disminuir las actividades y aislarse es otra de las formas no adaptativas de afrontamiento de la enfermedad y claro, pues eso también pues es perjudicial. Tenemos además reacciones no adaptativas como puede ser el rechazo hacia el rol de enfermo, no lo acepta. Hay una contrapartida que podría ser la sumisión excesiva, es decir, también son no adaptativos la forma de afrontamiento de la enfermedad, un retraimiento o retirada, que tirar la toalla, ¿verdad?, que tiene un peor pronóstico, la integración, integrar esa enfermedad, esa patología que tiene en tu vida, o mostrar también situaciones de agresividad. Esas también serían reacciones no adaptativas. Veamos también una tabla donde nos exponen las expectativas del paciente ante la enfermedad. Pues bueno, tenemos tipos de pacientes que buscan, que esperan y las reacciones inadecuadas del personal. Tipos de pacientes, los que cuentan toda su vida, son muy evacuadores, y buscan seducir su objetivo, esperan ser escuchados y comprendidos, y la reacción inadecuada del personal pues aconseja y dan soluciones en estos casos, ¿no?, porque se sienten seducidos, ¿no?, por este tipo de expectativas del paciente. Luego tenemos los pasivos dependientes, que lo que buscan es soluciones rápidas y esperadas, por tanto esperan recibir cuidados y atenciones y bueno, pues crean falsas esperanzas, implicarse en exceso o al contrario distraerse, puede ser también otra de las reacciones inadecuadas del personal y además favorece la dependencia. Los que se quejan reiteradamente, algunos son hasta agresivos, y bueno, pues tienen o buscan tener total ausencia de responsabilidades, no es culpa mía, esperan obtener beneficios de su rol de enfermo y la reacción inadecuada del personal, pues intentan evitar rechazar, culpar y juzgar, asumir toda la responsabilidad del personal y también actuar de la misma manera que el paciente, mostrando agresividad y bueno, pues actitudes no recomendables, ¿no? Y luego por último otro tipo de pacientes que son los que piden constante información, ellos buscan opinar, dar su opinión, también decidir, esperan ser parte activa de sus cuidados y el profesional pues puede tener las reacciones inadecuadas como pecar de hiperprofesionalidad, tener actitudes paternalistas o bien apartarse del enfermo o del paciente. Veamos también cuáles serían los temores del paciente. Bueno, pues los temores al paciente que se presentan en la siguiente tabla puede ser que su enfermedad sea incurable y por tanto la actuación del enfermo no quiere ver al médico, no pregunta, bloquea los pensamientos y decisiones sobre la enfermedad, es decir, la niega y se muestra irritable. que evitar el profesional? Pues se va y pinta en negar la enfermedad o dar falsas esperanzas, quitar importancia a la situación, manifestando expresiones como esto no es nada. Otro temor del paciente es que le hagan daño. Y por tanto, el paciente o el enfermo va a actuar evitando a los profesionales y no sigue los cuidados ni hace caso a las instrucciones por miedo al daño, al dolor. Y además aumentará sus peticiones, ¿no? El profesional debe evitar, pues, tranquilizar sin realismo. Es un pinchazo de nada, por ejemplo, con esas expresiones. Tener actitudes despectivas, irónicas o distantes, pues mencionar eres muy quiquica, ¿no? Además, temor a que le consideren culpable de su enfermedad y lo juzgue, es otro tipo de temor, y por tanto va a actuar, pues se va a mostrar el enfermo a la defensiva, se culpa a sí mismo o a otros, no cuenta la verdad, oculta o deforma la realidad, la información que ofrece, y se bloquea emocionalmente. Debemos, por tanto, los profesionales evitar juzgar y culpabilizar, discutir la opinión o lo que diga el paciente. Y por último, que lo abandonen y no lo aprecien, es otro temor del enfermo, y por eso intentará aparentar y enseña solo su lado bueno. Se comporta como un niño, reclamando mimos, atenciones, y el profesional deberá evitar favorecer la dependencia, adoptar actitudes paternalistas, asumir todas las responsabilidades y además manejar o manipular al paciente diciendo o comentando expresiones como veo que le cuesta, ya le doy yo de comer, es decir, hacerlo más dependiente. Además, esto provocará, como vemos a continuación en el siguiente esquema, unas reacciones que se repiten ante enfermedades, sobre todo que son graves. Habrá un proceso de negación, de negar lo que está ocurriendo. A continuación, cambiará su actitud el enfermo con una preocupación por curarse, por el tratamiento. Habrá momentos de ansiedad. Y también es posible que haya, sobre todo, un decaimiento, un abandonarse, una depresión en definitiva. Son reacciones que se dan sobre todo ante enfermedades graves. Y los efectos psicológicos de la enfermedad, también los tenemos aquí de forma resumida, también hay que tenerlo en cuenta. El enfermo se va a sentir, pues, con malestar, invalidez, desesperación, esos son efectos psicológicos, con agresividad, sentimientos de soledad, también absorción por el cuerpo, generando reacciones hipocondríacas, con anomalía, buscando coartadas, el egocentrismo y todos esos estados de regresión infantil del propio paciente ante como respuesta, ¿no?, ante lo que estamos comentando de enfrentamiento de la enfermedad. Y uno de estos efectos psicológicos de la enfermedad, hemos mencionado lo que sería o reacciones ante la enfermedad grave, sobre todo la ansiedad y la depresión, lo vemos en el bloque de contenido 3, que definen el estrés como la reacción física de alerta que aparece cuando el cuerpo se adapta a cualquier cambio que se produzca. Y la ansiedad sería ese sentimiento del individuo subjetivo que acompaña al estrés. Por tanto, repito, estrés es una reacción física, biológica, que alerta que el cuerpo se va adaptando a cualquier cambio que se produzca. Y la ansiedad que genera, por tanto, este sentimiento subjetivo del enfermo, de la persona, que acompañará al estrés. Las manifestaciones del estrés y la ansiedad, pues en los tres ámbitos, ¿verdad?, de la salud, tenemos en lo fisiológico, biológico, pues importante que depende del sistema nervioso vegetativo y el endocrino, y tendremos sintomatologías como son las taquicardias, palpitaciones, respiración acelerada, aumento de la tensión arterial y también problemas de sueño, insomnio. En el lado psicológico, cognitivos, emocionales, pues la persona va a estar preocupada, siente miedo y tendrá situaciones de irritabilidad, exposiciones emocionales incontroladas, perder el control, dificultad para atender y concentrarse y también para la toma de decisiones. Y respecto a sintomatología o manifestaciones del estrés y la ansiedad, pueden ser externas o motoras. Vamos a tener, por ejemplo, problemas de hiperactividad o todo lo contrario, paralización motora o movimientos torpes, repetitivos, también alteraciones en la expresión verbal, tartamudeo o no parar de hablar y conducta de evitación y de escape. Los estresores en el ambiente sanitario, también decir, son biológicos, son psicológicos y son sociales. Y las circunstancias estresantes en la hospitalización, pues importante tenerlo en cuenta. El paciente se siente aislado, hay una pérdida de identidad personal individual, además una falta de intimidad, de privacidad, por estar compartiendo habitación con una persona extraña. Además, genera un control de la movilidad, hay una limitación, no puede moverse, por ejemplo, de la cama. Hay una reglamentación de las actividades, unas normas a seguir en la institución hospitalaria. Creará, por tanto, situaciones de dependencia, falta de autonomía. Una información deficiente puede darse en ocasiones y también, bueno, pues crea y genera estrés en el paciente y la relación asimétrica entre el paciente y el profesional, que también pues ese distanciamiento y ese sentirse pues no jugar con las mismas condiciones. En el caso del paciente quirúrgico, pues también se da una serie de circunstancias, porque el hecho de una mayor magnitud, hay también una duración del preoperatorio, antecedentes personales y familiares que también hacen que generen esa ansiedad y ese estrés, pues mi padre se murió de un infarto, a mí me ha pasado lo mismo, ¿verdad? Y la forma de percibir la intervención, pues igualmente, también son estados de estrés y de ansiedad que generan en el caso de pacientes quirúrgicos. Repito, la magnitud del hecho, entrar en quirófano, pues ya son palabras mayores, una mayor duración del preoperatorio, porque habrá que sanar heridas, revisiones, de si todo va bien. El caso de antecedentes familiares y personales que generan también, como digo, esa ansiedad de que me va a pasar lo mismo, y por tanto esa forma de percibir la intervención que puede ser bastante frustrante y negativa. A continuación vemos también, por tanto, cómo se afronta la ansiedad. Diremos que hay circunstancias propias de la enfermedad que hacen pues que haya mayor intensidad, se dé con mucha anticipación o rapidez o reversibilidad, que tengamos respuesta ante un tipo de tratamiento u otro, y el significado social que tiene también connotaciones, ¿no? Con respecto a las circunstancias del propio paciente, pues depende de la edad y del sexo, la vulnerabilidad de la propia persona para este afrontamiento de la ansiedad, experiencias previas que ya haya tenido, de que lo tolere de mejor manera o al contrario caiga en un pesimismo, otra vez me ha pasado lo mismo, el apoyo social también es importante y las implicaciones, saberse arropado por la familia, no culpabilizado, y por tanto todas las relaciones sociales y familiares que se den serán importantes para poder salir de estas situaciones de estrés y de ansiedad, la situación laboral y económica y algunas connotaciones también religiosas. Y luego, pues las circunstancias de organización del sistema sanitario, pues también harán que haya un afrontamiento de la ansiedad más reducido o más amplificado. Por ejemplo, las condiciones asistenciales, listas de espera, todo eso genera también, ¿no?, ansiedad y por tanto un afrontamiento peor. Y también la respuesta de los profesionales. Para poder afrontar o controlar el estrés, hay también unas medidas que se dan, como puede ser, por ejemplo, la ingesta de psicofármacos, la comunicación, haciendo terapias, utilizar también la alimentación con una dieta equilibrada, la realización de ejercicio también es positivo, o irse al lado de procesos de relajación, mindfulness, meditación. Y otras medidas, como puede ser, pues fomentar, por ejemplo, relaciones sociales, apoyo familiar, reforzar autoestima, es decir, habilidades sociales, autocontrol. Serían otras medidas también para controlar el estrés. El último bloque de este tema 4 se titula La familia, la enfermedad y el enfermo, y vemos las fases y reacciones de la misma, ¿no? Nos encontramos con una fase inicial de sorpresa y negación. Las reacciones ante la enfermedad de uno de los miembros de la familia, pues frecuentemente se reacciona con incredulidad como un mecanismo de defensa, se le quita importancia a los síntomas o se piensa que el diagnóstico es un error médico. La actitud del personal sanitario ante esto, pues tiene que proporcionar a la familia información clara y comprensible, intentar mantener una actitud de empatía, además mostrará una postura abierta para que la familia pueda expresar sus emociones y aclarar todas sus dudas, y preparará apoyo emocional en todo momento. Otra fase, la siguiente, es la ira, la frustración. La enfermedad de un miembro de una familia pues implica una serie de cambios en la vida cotidiana, ¿verdad? Si los familiares no están preparados para enfrentarse a la nueva situación, pueden adoptar conductas inapropiadas, de agresividad, de cólera, sentimientos de culpabilidad, de ira, y serían maneras de descargar su frustración. Y la actitud del personal sanitario, pues intentará mantener un ambiente relajado y tranquilo, mostrará una actitud paciente, al igual que en todo el proceso, pues tendrá una postura empática y aportará también apoyo emocional. Pasamos a la siguiente fase, que sería la negociación, o también procesos de depresión. Al igual que el enfermo, la familia también trata de llegar a pacto y hace promesas, que intenta resolver la situación, pero pasará también por una fase de depresión si no se encuentra en momentos exitosos, ¿no?, de la situación de enfermedad del miembro de esa familia. La actitud del personal sanitario, pues siempre tener en cuenta que debe de crear y tratar un clima de comprensión y amabilidad que favorezca y consolide la relación sanitaria-familia, pero a la vez deberá mantener una actitud firme cuando la conducta no beneficia al enfermo. Y la fase de resignación es una reacción, la aceptación de la situación, asimilación, por tanto, de la enfermedad. Y la actitud del personal sanitario, pues siempre aportando información adecuada, manteniendo una relación cálida y de apoyo ante esta fase. Y aquí termina el resumen algo ampliado del tema 4.